10 minutos para alcanzar las 12 del mediodía. Continuamos con más contenidos aquí en la mañana. Vamos a ir con, como les adelantamos en el arranque, también el balance. Son jornadas, sin duda, de hacer valoración de cómo ha ido el año. Y en ese sentido, queríamos conversar con el grupo de rescate en montaña de los bomberos. En concreto, su jefe y portavoz está ya al otro lado del hilo telefónico. Carlos Chacón, bienvenido. Buenos días.
Buenos días.
Y además hace referencia a la última actuación que al final les comentamos, les informamos de ello, pero no pudimos hablar con Carlos sobre la última acción que la que intervenía la pasada semana en concreto. Vamos a comenzar con ello, pero ya decimos, además vamos a hacer balance de cómo ha ido este 2016, en el que, quién sabe, decíamos, Carlos, todavía nunca se sabe, porque hay muchísimas personas en estos días con el buen tiempo que hace, frío, pero bueno, no hay lluvia, días de vacaciones, así que en cualquier momento, esperemos que no, además, pero bueno, en cualquier momento estáis preparados para ello, para poder atender cualquier emergencia, ¿no?
Claro, nosotros, y más estos días de fiesta, siempre estamos un poco más pendientes, ¿no?, de lo que puede ocurrir, ¿no? Son épocas en las que incluso familias enteras, ¿no?, por el tema de las vacaciones escolares y demás, se desplazan a la zona de la sierra, alquilan viviendas y demás, y hay bastante actividad de senderismo y de otros deportes.
Uh-huh. Sobre todo senderismo, teniendo en cuenta, como decimos, hombre, las temperaturas tampoco es que sean demasiado bajas, teniendo en cuenta la fecha en que nos encontramos y sobre todo con estas horas de sol y la no presencia de la lluvia, ¿no?
Claro, es una época estupenda ahora para hacer lo que cualquier actividad en la montaña. Es una buena época, ¿no? Por, como tú has comentado, por, bueno, el tiempo tan bueno, además que no hace frío, ¿no?
Eso, por ejemplo, está haciendo que haya muchas personas en la sierra, y de hecho ya la pasada semana, el día 21 en concreto, o sea que estamos hablando del pasado miércoles, no de esta semana, sino de la anterior, pues tenía lugar la última de las actuaciones, las que habéis tenido que intervenir, en concreto para socorrer, para trasladar en camilla, si no me equivoco, a una persona, a una senderista que estaba realizando lo que es el sendero del Torreón, en Grazalema, ¿verdad?
Pues sí, estaba a unos 1.100 metros aproximadamente de altitud, a unos 300 metros de distancia del nivel de la carretera, y recorrimos un kilómetro y medio aproximadamente con esta persona, ¿no? Una señora de 51 años, natural de Cádiz, que tenía una fractura en el tobillo.
Y bueno, pues la verdad es que es algo que se ha repetido incluso a lo largo de este 2016, senderistas con problemas y el hecho de tener que trasladarlos en camilla, no existe otra posibilidad, evidentemente, a no ser que incluso si, bueno, por temas de gravedad se podría recurrir al helicóptero, pero bueno, es algún trabajo que estáis acostumbrados ya a ello, ¿no?
Claro, el tema del helicóptero cada vez se está utilizando menos porque es complicado, y sobre todo en la zona de la Sierra del Pinar, y es difícil que aterrice un helicóptero. Entonces, cualquier accidente que ocurra hay que hacerlo casi forzosamente en camilla, ¿no? El helicóptero, bueno, en todo caso se utiliza en los accidentes graves y siempre que haya posibilidad de que pueda aterrizar en una zona próxima al accidente. En caso de que no se den estas condiciones, pues lo que se hace es en camilla, que es en cierta medida lo más rápido e incluso lo más económico, ¿no? Siempre que no haya gravedad, como he dicho, en el accidente.
En este caso concreto, una actuación que comenzaba a las 4 menos 20, 3 y media de la tarde, ¿no?
Sí, aproximadamente sobre a las 3 y cuarto nos avisa, más o menos, ¿sí?, de que ya había, bueno, que había entrado una llamada, en este caso por el 112, de que, bueno, que había una persona que había tenido un resbalón en el sendero del Torreón y que, bueno, al parecer era una fractura de tobillo y que había que hacer el traslado porque estaba bastante, bueno, quizás un poco más arriba de la mitad, ¿no?, del sendero, ¿no? Entonces, vamos, de principio era necesario el trabajo en camilla y tuvimos que desplazar 6 bomberos a la zona para poder hacer el rescate.
1.100 metros, me decías, ¿no? En torno a un kilómetro, ¿no? El traslado.
Sí, bueno, el recorrido fue algo más, un kilómetro y medio aproximadamente, 400, un kilómetro 400 y pico metros de traslado, y estaba una cota de 1.100 metros y el desnivel fue unos 300 metros aproximadamente desde la zona de aparcamiento, que está a 800 y pico hasta esos 1.100.
No sé si, evidentemente, dificultoso, pero no sé si de las más complicadas que habéis realizado o no.
No, bueno, la zona aquella es un sendero difícil, ¿no? Porque es bastante empinado y aunque vayas descendiendo, no subiéndolo, pero hay que ir con bastante cuidado, ¿no? Para evitar resbalones de los porteadores y demás. Y bueno, no es especialmente técnico el rescate, pero tampoco es un rescate fácil, un traslado fácil, vamos, que hay que llevar toda precaución, ¿no? Hemos tenido otros traslados más difíciles en otros sitios de la sierra que incluso no hay sendero, pero bueno. También tiene su trabajo.
Siete bomberos que participaban, ¿verdad?, en esa actuación.
Sí, he dicho seis, fuimos siete en total. Siete.
Estoy viendo por aquí los datos en concreto de la,
sí, siete.
De la nota que...
Siete.
En esa jornada, la verdad es que intentamos además hablar con Carlos y de hecho lo teníamos previsto así, pero ya lo decíamos que por problemas de la cobertura de telefonía móvil no pudimos comentarlo finalmente porque además estaba ahí en prácticas, ¿verdad?, en la zona de Grazalema, si no me equivoco.
Sí, el día, eso fue quizás el día 22, jueves,
sí, creo que
fue
cuando estábamos.
Sí, el día siguiente. Sí, estábamos en el Peñón Grande, en Grazalema, y estuvimos hablando antes de entrar en la sierra, pero ya después no pudimos hablar, recuerdo, sí.
Porque esa es otra de la faceta, evidentemente, dentro de lo que es vuestro trabajo. Hablamos siempre, ¿no?, de las actuaciones, y ahora, de hecho, vamos a hacer el balance de lo que ha sido este 2016, pero para realizar esos rescates tenéis que estar muy preparados, evidentemente, y de hecho os conocéis casi como la palma de vuestra mano toda la sierra de Grazalema, ¿no?
Pues la verdad que sí, que solemos hacer bastantes prácticas por esta zona de la sierra, ¿no? Este día en concreto, el jueves 22, estábamos haciendo una práctica de escalada en lo que es el Peñón Grande, ¿no? Una pared de escalada clásica bastante conocida para los escaladores y bueno, es una de las prácticas que hacemos. Hay veces que cambiamos en esa misma zona y en la misma pared hacemos una práctica de escalada y además una práctica de rescate, ¿no? Suponiendo que estuviera un escalador atrapado en mitad de la pared, pues hacemos todas las maniobras necesarias con cuerda, camilla y demás para lo que es el rescate. Y en este caso estábamos con ese tema ese día.
Esa es una de los principales objetivos, ¿no? Prevenir o anticiparse, ¿no? Anticiparse a lo que pueda ser una actuación, un rescate futuro, ¿no?
Claro, practicar en las zonas donde se producen los accidentes después a la larga es lo más ventajoso que hay, ¿no? Puesto que ya tienes un conocimiento previo de la zona y de los materiales que vas a necesitar, ¿no? Entonces, bueno, normalmente tampoco tenemos un tiempo ilimitado para las prácticas, ni tenemos que compaginarlo con el horario de trabajo en el Parque Ubrique, entonces esas prácticas pues intentamos siempre hacerlas en zonas donde sabemos de antemano que es donde más se mueven los deportistas, ¿no? Si hablamos de escalada, pues lo normal es que irse al Peñón Grande, si hablamos de cueva, pues hay 5 o 6 cimas profundas por aquí por la zona de Villaluenga, donde practicamos también, y luego el tema de la orientación, casi siempre la zona central de la sierra, en torno a lo que es Sierra del Caillo y Sierra del Endrinal, ¿no?, que es también donde se mueve más el personal, ¿no? Entonces, casi todas las prácticas incidimos en esas zonas que está comentando, con idea de que cuando se produce el accidente ya tengas un conocimiento, ¿no?, y tengas una información previa del material que necesitas para hacer rescate, ¿no? Eso es la única manera de conseguirlo, estando en el medio, ¿no?, y trabajando en el medio, ¿no? Entonces, bueno, pues desde lo que es el tema de montaña en bomberos, parte del horario de trabajo de cada bombero se utiliza en ese tipo de práctica.
Precisamente, ¿no?, lo que te iba a preguntar, que suponía, de hecho será así, ¿no?, y que aparte de realizar la práctica en sí, lógicamente se realizarán una especie de fichas e informes sobre material necesario, sobre los datos de la zona, etcétera, ¿no?
Claro, todas las prácticas, antes de empezar, tienen unos objetivos concretos que hay que cumplir, ¿no?, de utilización de determinado material y de determinadas actividades, la práctica en sí, ¿no? Entonces, bueno, al final lo que ha recogido en una ficha, ¿no?, en una ficha técnica, donde llega una parte de informe, ¿no?, donde se especifica pues todos los contratiempos incluso que ha habido durante la práctica, y bueno, en la siguiente práctica en la misma zona lo que se trata es de corregir los errores o los contratiempos que haya habido, y siempre quedarse con una ficha técnica informativa que en caso de accidente pues es la que te va a servir para desplazar a esa zona el material justo y necesario que necesitas, ¿no? O sea, que no desplaza más, mucho más material de que te haga falta, puesto que hay que subirlo muchas veces encima de la sierra y además bajarlo a una cueva a bastantes metros, entonces necesitas el justo, no puedes desplazar tampoco. Y para eso lo mejor es haber estado allí antes y tener una información importante o una información previa de lo que hay allí, ¿no?
Pues esa es una de las líneas de actuación, evidentemente, la continua formación, las continuas prácticas por parte del Grupo de Rescate en Montaña, pero también las actuaciones. Hemos hablado de la última que tenía lugar la pasada semana, insistiendo en que todavía estamos en el 2016, quedan algo más de 30 horas, nunca se sabe. Comentaba con Carlos, ¿no?, que en algún año, de hecho, os han llamado un 31, ¿verdad?
Pues sí, recuerdo un año, un 31 a las 9 de la noche concretamente, nos avisaron de que había gente perdida en la zona del Salto al Cabrero. Y bueno, pues la verdad es que no fue muy complicado y en una hora y pico teníamos resuelto el tema, ¿no? Pero que sí es, vamos, entra dentro de las posibilidades, ¿no? Y más con estos días tan buenos y de vacaciones, ¿no? Que en cualquier momento no tiene por qué ser ningún día en concreto, sino incluso el día 31 podemos salir, ¿no?
Pero bueno, hasta el momento de hoy es de lo que vamos a hablar, hasta justo estos instantes, el número de actuaciones en 2016 por parte del Grupo de Rescate en Montaña, que asciende a 29, casi una treintena de actuaciones.
Sí, en total 29, de las cuales 10 eran en busca de personas perdidas en la sierra y 17 fueron heridos de diversa consideración y dos de ellos fallecidos.
Un año en el que de nuevo ha habido incremento con respecto a anteriores ejercicios en cuanto al número de salidas.
Pues mira, el año pasado tuvimos justo 31, pero creo que una no llegamos a intervenir, ¿no? Sería lo que nosotros conocemos una salida sin intervenir, ¿no? O sea, que fueron 30, prácticamente estamos en la misma cantidad, ¿no?, que el año anterior, que en el 2015. Creo que en el 2014 fueron 24, más o menos, estamos en la línea de los últimos años.
Sí, sí, consolidándose lo que es el ascenso, ¿no?, que se ha registrado en los últimos años, lo comentamos aquí meses atrás, ¿no?, cómo poco a poco se ha ido duplicando y ahora mismo se consolida en torno a esa treintena de actuaciones al año, ¿no?
Sí, aproximadamente unas dos todos los meses, ¿no?, entre 24 y 30 en los últimos 6-7 años, ¿no?
De hecho, conversábamos con los integrantes del Grupo Rescate en Montaña hace meses, ¿no?, para dentro de lo que es el programa el personaje, bueno, pues también lo dedicamos a colectivos y en esa ocasión quisimos dedicarlo al Grupo de Rescate en Montaña y hablamos, ¿no?, en esos instantes, creo que era en el mes de octubre, de hecho, hablamos de más de 200 intervenciones, ¿verdad?, y 340 rescatados desde el nacimiento del Grupo de Rescate en Montaña.
Pues sí, aproximadamente, exactamente no sabría decirte ahora mismo porque no tengo los datos, pero
sí, hay que incrementar las últimas que habéis realizado, pero vamos, en ese sentido.
Sí, en torno a 340 personas rescatadas, sí, hemos tenido desde que empezamos en el año 2000, ¿no? Y en torno a 200 y pico rescates, ¿no? Este año, por ejemplo, hay un detalle, ¿no?, que en uno de los servicios que tuvimos en búsqueda de personas, rescatamos 31 personas del tirón, ¿no?, que estaban en la zona del pico del aljibe, ahí por encima de la saucea, perdido, ¿no?, un día con niebla.
O sea que
hay veces.
Sí, sí, claro, a veces hablamos de una sola persona herida o accidentada, o un grupito de personas desorientadas, en este caso una treintena de personas, ¿no?
Claro. Entonces, siempre el número de personas está muy por encima, de personas rescatadas, me refiero, está muy por encima de lo que es el número de intervenciones, ¿no? Porque muchas intervenciones suelen ser más de una persona, ¿no? A lo mejor incluso una persona accidentada por un fallo en las instalaciones de Rappel, por ejemplo, en un cañón, en un barranco, pero claro, eso le imposibilita al resto de los acompañantes salir del cañón, ¿no? Entonces, hacer el rescate del accidentado, pero también de los acompañantes. Entonces, claro, no siempre coincide que cada rescate o cada intervención sea una persona la que se asiste, ¿no?, o se atiende, ¿no?, sino que en como en este caso concreto fueron 31.
Van variando, Carlos, los rescates desde que se creara el grupo, o no, más o menos se mantienen en la misma línea, digo, las características de las actuaciones que tenéis que realizar.
Hombre, casi siempre la mayor parte de los rescates, sobre todo de personas heridas, son rotura de tobillo, rotura de tibia, rotura de tibia y peroné, senderistas, eso en cuanto a los heridos y además los parapentes, ¿no? Los accidentes parapentistas, ¿no? Uh-huh. En cuanto a los heridos, ¿no? Lo que sí es cierto que cada vez parece que hay menos actividad o menos accidentes en lo que es en el tema de barranco y de espeleología. Allá hace bastante tiempo que no intervenimos en un accidente de espeleo, ¿no? o de barranco, como tal. Entonces, casi todos los accidentes, por lo menos este año, han sido, como te digo, senderistas con piernas rotas o accidentes de parapente. Y luego personas perdidas, que no siempre hay un número determinado al cabo del año, entre 8 y 10 personas siempre que se pierden en la zona central de la sierra, ¿no? La zona más alta y más frecuentada, ¿no? Como es lo que es el reloj y el Simancón.
Al final,
no, hombre, también es verdad que cada vez intervenimos menos fuera de la provincia. Por ejemplo, en Butrera, que teníamos muchas intervenciones en barranco, ¿no? Ya no estamos saliendo porque ya hay una unidad de montaña del Consorcio de Bomberos de Málaga que tiene su sede en Ronda y que es la que se encarga de esos rescates, ¿no? Entonces, bueno, nos limitamos a lo que es la provincia. Tampoco la provincia tiene muchas zonas, es una zona muy potente en cuanto a senderismo, pero no tanto en cuanto a barranco, ¿no? Que es casi lo que después del senderismo, la actividad deportiva que más se da, ¿no? En la montaña, ¿no? Casi, senderismo, montañismo y después barranquismo, ¿no? Aquí hay pocos barrancos, entonces, pues bueno, hay poca actividad también y hay pocos accidentes.
Y de todas formas, claro, la práctica de cualquier deporte también es una moda social. Quiero decir que hay tendencias en cuanto a lo que se practica más o menos en determinadas épocas, ¿no? Determinadas periodos, y eso lo vamos viendo, ¿no? Cómo deportes se ponen de moda o menos. Imagino que aquí también ocurre lo mismo, ¿no? Y que, sobre todo, claro, el boom ha sido del senderismo, ¿no? En los últimos años, sobre todo, ¿no?
Claro, como bien has comentado, ahora es el boom del senderismo. Hubo una época, sobre todo en esta zona, que fue el boom de la espeleología. Había muchísima actividad espeleológica, muchísima, vamos, comparado con otras zonas de Andalucía y de España, de las que más, ¿no? Villaluenga era muy conocida, sobre todo por la cima de Villaluenga, la cima de Republicano, la cima de Cacao, eran cuevas casi míticas para los espeleólogos de toda España, ¿no? Sin embargo, la actividad espeleológica ha bajado muchísimo, ¿no? Y lo que ha subido bastante es el tema del parapente, que por esta zona, bueno, se viene conociendo desde hace ya bastantes años, pero tampoco al nivel que hay ahora. Y sobre todo el tema del senderismo, ¿no? Que eso sí que ha sido un boom impresionante prácticamente en los últimos 5 años.
Sí, porque es cierto, ¿no? Que si echamos memoria en general, ¿no? Sobre la moda de tantas personas por la sierra, incluso, ¿no? Por los caminos, carreteras también vemos, de paseos y demás, pero esto es un boom que también se ha trasladado a la sierra y con la práctica cada vez por parte de mayor número de personas, sin duda.
Claro, es que es una actividad que requiere poca, digamos, poca formación, poco, claro, material, poca técnica, ¿no? Entonces es bastante, bastante accesible para todo el mundo, ¿no?
Y barato, además.
Claro, y barato, entonces, claro, es lo que más, otras actividades como por ejemplo la escalada clásica es bastante técnicamente bastante difícil, necesita mucho material y es una minoría de personas la que la practica, ¿no? O incluso la espeleología, ¿no? Es una minoría de personas. Son actividades de mucho riesgo, pero la practica muy poca gente, ¿no? Y ya te digo que en cuanto a actividades que más se practican, el senderismo y una quizá un poco más técnica ya, pero que también están contando con la participación de las empresas de turismo rural, ¿no? Que es el tema del descenso del barranco. Que, bueno, como te he dicho antes, sin ser una zona de mucha actividad de barranquismo, pues sí hay algunos barrancos, sobre todo Garganta Verde, que es un barranco fácil relativamente y muy conocido, ¿no? Y luego se están abriendo nuevos barrancos que cuando es época de lluvia, pues también tienen su atractivo, como incluso el propio río, el río Pajaruco, aquí en Menocá, ¿no? Que ya hay empresas que lo están ofertando para actividades de descenso.
Todo ello en torno, ya decimos, un poco las actividades que más se desarrollan en nuestra zona. Decías, ¿no?, que además os estáis ciñendo prácticamente a lo que es la provincia de Cádiz cada vez más, y sin embargo, a pesar de ello, de que abarcáis menos superficie, sin embargo, ya decimos que ha aumentado en los últimos años las actuaciones y se han consolidado ahí en una treintena, ¿no?
Claro, pues lo que hemos estado hablando, sobre todo por el boom del senderismo, que es lo que hace que intervengamos más, ¿no? El senderismo y parapente. Estos últimos años era raro. Yo recuerdo en el año 2002, 2003, que salimos en una ocasión, ¿no?, en dos años, ¿no?, a rescatar a un parapentista, ¿no? Y bueno, sobre todo a partir del 2007, 2008, es cuando más se ha notado que la frecuencia de accidentes y de deportistas en la sierra, ¿no?, sobre todo de senderistas.
De hecho, este año, ¿no?, hemos hablado en muchas oportunidades de, por ejemplo, en Algodonales o en el bosque, del rescate de parapentistas. Y cuando hablamos de fallecidos, la verdad es que desafortunadamente también hay que hablar de ello. En alguna oportunidad nos decían, ¿no?, dos fallecidos a lo largo del 2016, y suelen coincidir, ¿no?, casi siempre con, a no ser que también hablemos de barranquismo, que ya menos, o de escalada, pero suelen coincidir sobre todo con parapentistas, ¿no?
Claro, lo que es el parapentismo es de las actividades más de más riesgo que hay. Los accidentes normalmente suelen ser graves, en algunos casos incluso mortales, ¿no?
Bueno, pues todo ello en torno, ya decimos, a la actuación del Grupo de Rescate en Montaña en este 2016, 29 rescates, 10 personas, o 10 búsquedas de personas, en una de ellas eran más de una treintena de personas las que se llevaron a cabo, en esa en concreto, 17 personas heridas, 2 fallecidos, y bueno, pues el Grupo de Rescate en Montaña, por tanto, que podemos decir, en este 2016 se consolida, ¿no?, en cuanto a las actuaciones realizadas, ¿no?
Sí, vamos, la actividad de profesionales del Parque de Ubrique está principalmente enfocada, ¿no?, a lo que es el tema de rescate de personas montaña. Se puede decir, en comparación con otro tipo de servicios, el nivel de accidentes de montaña es muchísimo más alto, ¿no? Entonces, está más que justificado, ¿no?, el hecho de que tengamos en nuestro parque, además de lo que es la cobertura urbana que tenemos para incendios, accidentes de tráfico y demás, el tema del rescate en montaña.
Y además sois una referencia, como comentamos en su momento también, una referencia a nivel autonómico y nacional, ¿no?
Pues la verdad que dentro de bomberos sí, en muchas zonas de España, tradicionalmente ha sido la Guardia Civil de montaña, sobre todo en las zonas más alpinas, ¿no?, donde ha llevado a cabo los rescates, lo llevan a cabo la Guardia Civil, ¿no? La entrada de bomberos ha sido más tardía, ¿no?, y no en todos los sitios. Vamos, te puedo poner ejemplo como Granada, Sierra Nevada, donde no intervienen bomberos normalmente en los rescates, no es la Guardia Civil, ¿no? Y bueno, en zonas de Pico de Europa, ya sí, en Madrid, por ejemplo, la zona de Guadarrama sí intervienen bomberos, ¿no? Y en la zona, en Castilla y León, hay algunas zonas de montaña que también intervienen bomberos. Pero por lo general suele ser la Guardia Civil de Montaña la que lleva a cabo los rescates, ¿no? Les digo que en nuestro caso, bueno, desde que se abrió el parque bombero, ¿no?, pues la actividad de rescate en montaña ha ido paralela al parque, ¿no? Yo puedo hablar, por ejemplo, personalmente, que mi segundo día de trabajo, yo empecé a trabajar el día 1 de enero de 1989, y el día 2 de enero mi primera actuación fue un rescate en montaña en la cima de Cacao, ¿no? En aquel caso fue un espeleólogo que falleció, ¿no? O sea que por la zona que tenemos, ¿no?, pues prácticamente la actividad de montaña ha sido una parte muy importante del parque, ¿no?, siempre.
Por ello, la consolidación, el crecimiento, en la actualidad una decena, ¿verdad?, de efectivos conforman el grupo rescate, si no me equivoco, 7 del parque local y 3 de Villamartín, ¿no?
Exactamente, sí.
Bueno, pues todo ello sobre el grupo de rescate en montaña, que por supuesto permanece también estos días en alerta, como comentamos. Esperemos que, además, para que paséis unas Navidades tranquilas, ya sean las últimas actuaciones las que hemos comentado, pero por si acaso, desde luego, estáis pendientes al cabo de todo el año, en cualquier momento, Y no sé, de cara al 2017, me imagino que el trabajo es la misma línea, ¿no?
Sí, la misma línea de trabajo. Si las circunstancias no cambian, que es poco probable, porque lo normal es que la actividad de montaña siga siendo la misma por esta zona, pues seguiremos en la misma línea, claro.
Y nosotros que seguiremos contándolo, todo el trabajo, toda la labor que se realizan por parte de los integrantes del Grupo de Rescate en Montaña, hemos querido hacer balance en el día de hoy de lo acontecido en el 2016. Pues Carlos Chacón, jefe y portavoz del Grupo de Rescate, nos vamos a quedar en este punto agradeciéndote como siempre que nos hayas acompañado y deseándoos a todo el equipo y a todos los bomberos en general del Parque de Bomberos de nuestra localidad un feliz 2017 y que paséis buenas fiestas.
Vale, pues igualmente a todos vosotros. Gracias.
Lo dicho, Carlos, seguiremos en contacto informando de todas esas actuaciones que lleváis a cabo. Muchas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.